Igual sí, este año no.
Ayer vi un reportaje en la 2 de Televisión Española y me acordé de ti, Jaime, porque salía Bob Arum con 30 años, debía tener, o 31, tratando de montar la pelea de Cassius Clay, la vuelta de Cassius Clay, y la primera pelea, a ver si la podía montar en Detroit, en donde sé, y qué joven era, y joder, fíjate tú, este tipo, ¿92? Que le vimos el otro día, claro, estaba allí,
sí, 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 92 años,
y dijo que iba a ser un combate legendario, antes de celebrarse.
Vamos
a ver hoy, es algo increíble.
Increíble, ha sido para el boxeo, ha sido lo mejor que le podía pasar. Muchos, el propio Crawford dice que el número uno libra por libra es Usyk.
Claro.
Dice, porque le ha ganado un tipo muy grande y tal. Es que Tyson Fury es muy difícil. También otro campeón ha hecho lo mismo. Dice, porque por ejemplo, cuando Evander Holyfield ganó a Tyson, pero Tyson era pequeño, dentro de un orden.
Sí.
O sea, para lo. Pero aunque tenía. Pero claro, aquí ver ese mastodonte, que encima estuvo bien, porque dice, no, es muy grande. Como Primo Carnera, que era muy grande, pero era más torpe que. No, este no. Este es grande y tuvo una gran noche. Una gran noche Tyson Fury. Y yo creo que en la revancha le va a ganar más fácil Usyk.
Usyk, sí. Bueno, ya veremos.
Bueno, tú y yo dijimos que ganaba Usyk. Yo incluso sí, fuera de combate
aquí,
podía ganarle.
Aquí me tiré un triple y el único que acerté fui yo. Porque dije ganar por decisión dividida. Pero lo dije después de que dijeras que ya estaba firmada la revancha.
Sí.
Entonces va a ganar por decisión dividida.
Verdad, es tu decisión dividida, José.
Es un triple, que me tiré y me salió bien. Nada más.
Fíjate tú si
estuvo todos a punto dijimos, de caer. Todos dijimos que ganaba Usyk, ¿no?
Sí, los tres. Sí.
Y a mí el Tigre...
Emilio Marquez, no, creía que ganaba.
Ganaba Tyson Fury. Era ligera, aunque luego nos dijo también...
Emilio Marquez es normal que no acierte los pronósticos.
No acierta. Esta va a ser larga y corta.
Es lo que hay.
Eso le digo yo exactamente. Esta va a ser larga.
Eso demuestra sus conocimientos.
Y fíjate, el Tigre Verdón Cebarel me dijo que él creía que podía noquearlo Usyk en la estuvo a punto de acertar en la segunda parte de la pelea.
Hombre, el director dijo KO en el octavo noveno, ¿no?
Sí, eso es también.
Pues entonces, estuvo cerca, sí.
Porque claro, como les conoce de yo, es que eso sí es verdad que me acuerdo, porque cuando el tema del boxeo y de los grandes campeones olímpicos, pues uno se queda siempre casi siempre con los estadounidenses y los cubanos. Que uno tiene esa mentalidad de que los cubanos son buenísimos, bueno, mentalidad no, o sea, que son buenísimos y los estadounidenses enseguida. Pero claro, nosotros no conocíamos la brillantez. O sea, yo por ejemplo pensaba, la escuela de la Unión Soviética eran como pelín robóticos.
Sí, más rígidos.
Muy duros, muy fuertes y tal, ¿no? Cuando ya se cae toda la historia y empiezan los países, y es que me decía, Manel, me decía, que no te puedes imaginar, por ejemplo, por Lomachenko. Hay uno que es pequeño, además son dos amigos, porque dice, en los equipos nacionales el pequeño y el grande son muy amigos. Dice, porque no compiten entre ellos, claro. Se hacen muy, muy amigos. Como nunca van a pelear, ni Lomachenko contra Usyk, se hacen muy amigos, entonces van a todos juntos. Dice, hay dos, y me dijo estos dos. O sea, tú ves a Vasil Lomachenko y dices, ¿pero este qué hace? ¿Este boxea o esto qué es? O sea, el arte, o sea, es la máxima expresión de qué habilidad, qué esquivas, qué velocidad. Y luego dice el otro, que era un peso crucero, es que es como una roca. O sea, pegan, inteligentes. O sea, tenía 334 victorias.
Fíjate, 334. Empieza a contar.
334 victorias como amateur. Y dice, no, es que tiene ahora 21 combates. Si es que tiene 300, pero ¿cómo es esto? Y además... que siempre es muy importante, 334 victorias internacionales.
Del resto de la velada, fue un peñazo la de...
la australiana.
La de Joe Cordina.
No, la de Cordina, no.
La de
Jai o Petardo.
O Petardo, que decía yo.
Un peñazo, Petardo. Fíjate que teníamos ganas de ver esa. Sí. Y en cambio, me sorprendió este cacache con Cordina.
Esa fue muy buena, esa pelea.
Paliza le metió.
Eso, pero bueno,
qué forma de pegar.
Y la del peso pesado, la de Jica Valle, la Fran Sánchez.
También, sí.
Estos invictos, Fran Sánchez, que venía con Reynoso.
Pero el cacache, ese fue una pelea fantástica.
Pero fue esto, duró cuatro asaltos, ¿no? Cuatro, cinco asaltos.
Era campeón, no podía.
Y Cordina, es que le metió una paliza el hombre. Terremendo. Impresionante, norirlandés, ¿no? Este cacache.
Belfast.
Joder, qué pasada. ¿Tenemos algo para este fin de semana, Jaime?
Tenemos mañana en Dazón la revancha Josh Taylor-Jake Cattell.
¡Anda!
Tiene que ser buen combate.
Eso será en Inglaterra,
sí,
en Londres.
A priori, o sea, un buen combate, el campeonato mundial. La única derrota que tiene Catterall es contra Josh Taylor y es una gran velada. Y como noticia buena, muy buena para Jonfer, que en la subasta por el campeonato de Europa que quiere hacer Dalton Smith, que es una estrella emergente de Matchroom, iban fuertes porque iban a hacer la velada en Bilbao, el combate en Bilbao, iban fuertes con una buena, pero se han quedado flipando porque ha ganado la subasta Eddie Hearn Matchroom, pero con casi 200.000 euros, que es como subasta casi de mundial, de esos pesos pequeños, sí, sí. Y tal. Es decir, que se va a llevar Jonfer casi 90.000 euros, porque van, como son los dos coaspirantes, 50.000, o sea, al 50%, perdón, que es una cifra que flipa. Esa es la buena noticia, aunque me decía Oscar Zardain que claro, que es como que a ver qué pasa con Devin Haney. Está todo el mundo pendiente de Devin Haney, porque si Devin Haney no deja el título, entonces a lo mejor pelea Sándor con este Dalton Smith.
Muy bien, director, que tenga una feliz semana. La semana que viene hablamos de la 28, ¿eh?
Sí, señor.
Que no es la Copa de Europa del Madrid, precisamente.
No
es la
28. No de nada.
Dale tiempo.
Dale 13 años o 14 años que llegará la 28. Buena semana, Jaime.
Venga,
gracias.
Abrazo.
Estamos a punto de irnos.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde. Serán un montón de horas, un día más de Radio y Deporte en la sintonía de la cadena COPE. Como siempre, están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, por ejemplo, hoy te quiero hablar de algo que ocurrió hace justo 10 años. Fue un caso muy mediático, por lo que suponía la victoria de un hombre contra una de las empresas más poderosas del mundo, a la que obligaba a cambiar las reglas de juego. Claro, es la historia del derecho al olvido. Es el gran temazo de hoy en Poniendo las Calles, el derecho al olvido. Es la historia de David contra Goliat. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy en nuestro temazo tras el partidazo, aquí en Poniendo las Calles.
Lucha de gigantes con 10.
Todo esto comenzó en el año 1998, cuando el nombre de nuestro protagonista, Mario Costeja, apareció en 2 anuncios publicados en el periódico de La Vanguardia, relacionados con un embargo por deudas a la Seguridad Social de un piso en el que Mario figuraba como dueño. Claro, el problema vino cuando esa edición de papel, años después, se digitalizó para la hemeroteca.
En esos momentos trabajaba de consultor de empresas. Un cliente se puso en contacto y me mencionó que salía en Google por un tema de una subasta de un inmueble, cosa y asunto que ya estaba solucionado y pagado hacía años.
Bueno, pues Google registró su nombre con estos anuncios, es decir, que Google ordenó esta información y a partir de ese momento, cuando tú ponías Mario Costeja en el buscador, pues aparecía la referencia a dicha información donde Mario era tachado todavía de moroso. y todo pese a que el tema, como él mismo cuenta, estaba solucionado desde hacía tiempo. Claro, es verdad que a Mario no le gustó porque podía afectar a su imagen y a su trabajo, y en 2009 contactó con Google y solicitó la retirada de todo lo relacionado con él. Claro, en un primer momento no lo consiguió, así que un año después la Agencia de Protección de Datos Española le dio la razón y ordenó al gigante de Internet su retirada. Pero claro, ganarle la batalla a Google no iba a ser tan fácil. La multinacional estadounidense recurrió de nuevo y la justicia española remitió el caso ni más ni menos que al Tribunal Europeo.
Sabía que me encontraría con dificultades, y grandes además. Luchábamos con una de las empresas más ricas del planeta. Además, el abogado general de la Unión Europea en sus conclusiones fue desfavorable, aduciendo que iba en contra de la libertad de expresión. Afortunadamente, el Tribunal Europeo en su sentencia vino a decir que los datos personales y su negocio no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Toda mi vida he sido un arduo defensor.
Después de un largo periplo judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón y reconoció por primera vez el llamado derecho al olvido, es decir, el derecho que tenemos todos a que se elimine de Internet una información personal antigua que además nos pueda perjudicar. Bueno, pues este caso es verdad que supuso un antes y un después. Desde entonces Google ha recibido 1.600.000 solicitudes de retirada de información y también la eliminación de más de 6 millones de localizadores en Europa, y de los cuales pues se han suprimido algo más de la mitad. Mira, en España, por ejemplo, hay un dato que llama mucho la atención, y es que las peticiones para que se borre información asciende desde aquella sentencia a 132.000 personas y a 467.000 los localizadores, que son cifras bastante significativas que probablemente no habrían existido de no haber sido por este caso. Claro, de esta manera Mario Costeja consiguió un hito en la defensa de la privacidad que fue noticia en todo el mundo, pero claro, este camino no lo tuvo que recorrer solo, ni muchísimo menos. A pesar de que la mayoría de los abogados con los que contactó no querían hacerse cargo del caso, finalmente encontró en el abogado experto en nuevas tecnologías y protección de datos, Joaquín Muñoz, a la persona indicada.
Desconocían de qué les hablaba y no querían involucrarse con el buscador. Decían que era muy complejo. Contacté con Joaquín Muñoz. Joaquín, en esa época, ya trabajaba en derecho sobre temas de tecnología. Nos reunimos varias veces y al final pues llegamos a la conclusión de que se podía llegar a defender el caso. Marcó un precedente sin intentarlo.
Claro, nosotros ahora aquí en Poniendo las Calles tenemos el placer de contar con él en nuestro temazo de hoy. Joaquín Muñoz, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que venimos con un poquitín de retraso. Cuéntame, Joaquín, por favor, ¿cómo llegó a tus manos el caso de Mario?
Pues bueno, llegó de una forma bastante bastante curiosa. Yo en aquel momento tenía mi propio despacho, especializado en estos temas de tecnología, protección de datos, y una de las cosas que me preocupaba, yo por aquel entonces tenía 26, 27 años, era precisamente un poco lo que explicaba Mario, ¿no? Que podía encontrar algún cliente cuando se fuera a reunir conmigo, y lo más normal era pues que me googleara, ¿no? Que buscara en los buscadores mi nombre, ¿no? Para tener alguna referencia. Bueno, pues pensando en eso, afortunadamente no había nada raro sobre mí, escribí un artículo en un blog que tenía, en el que explicaba qué tendría que hacer alguien si al buscar su nombre en el buscador encontraba pues alguna noticia, alguna foto, alguna referencia que le perjudicaba, que no le favorecía y que, bueno, pues que ya fuera cosa del pasado, ¿no? Haciendo una investigación, lo que escribí en aquel artículo pues fue que entendía que la responsabilidad era de quien lo había publicado, que habría que contactar primero a la página web, al editor de la página web, y que si no funcionaba, pues quizá también se podría contactar con Google para pedir que eso no saliera vinculado a sus nombres y apellidos, ¿no? Precisamente este artículo pues fue encontrado por Mario y por otras muchas personas que en aquel momento tenían esa situación en la que encontraban información sobre ellos en Internet que no eran capaces de eliminar. Y bueno, pues Mario, la verdad que fue muy muy insistente, le preocupaba mucho su caso. Como él decía, nos sentamos, valoramos las opciones y decidimos, bueno, pues intentar lo que yo ponía en aquel artículo, ¿no? Intentar bueno, contactar primero con el periódico, después con Google y ver qué pasaba, ¿no? Y así empezó todo.
Joaquín, lo que me doy cuenta es que es verdad que a día de hoy, bueno, pues la protección de datos y las nuevas tecnologías es verdad que son temas muy comunes, están prácticamente a la orden del día. Pero claro, Joaquín, es que hace 10 años esto no estaba de moda, no nos preocupaban este tipo de cosas. Me gustaría saber cómo decidiste que te ibas a dedicar a todo esto.
Bueno, la verdad que fue una decisión un poco para orientar también mi vocación profesional, ¿no? Yo era estudiante de Derecho, ya había empezado a hacer prácticas en algún despacho sobre temas de protección de datos, veía la particularidad y la potencialidad que yo tenía, e intenté juntar un poco pues lo que iba a ser mi profesión, ¿no? El Derecho, pues con una materia que también me apasionaba, que me gustaba mucho, que era lo referente a nuevas tecnologías, ¿no? Siempre me ha gustado mucho investigar, cacharrear con todo lo nuevo que sale relacionado con tecnología en el mercado y vi que podría ser posible, ¿no? Algo que ahora ya es muy habitual, casi todos los despachos tienen esta práctica, no era tan habitual en aquel momento y por eso, pues después de estudiar un máster en telecomunicaciones, pues decidí, junto con el director de aquel máster y un compañero, pues a crear algo que no era muy habitual, que era un despacho especializado únicamente en estos temas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue ese momento en el que viviste este caso en el que Mario y tú, bueno, pues tuvisteis que enfrentaros primero con La Vanguardia y luego ni más ni menos que contra Google, el gigante Google, que eso ya son palabras mayores? ¿Todo esto cómo fue?
Bueno, pues la verdad es que desde dentro se vive todo con mucha más naturalidad, ¿no? Uh-huh. Teníamos clara cuál era la estrategia, teníamos claro qué era lo que había que hacer en el caso de Mario, ¿no? Como decía, ponernos en contacto con el periódico, después con el buscador, y luego tuvimos la suerte de contar pues con la ayuda de la Agencia Española de Protección de Datos en un primer momento, ¿no? Que tras la negativa del buscador y del periódico, pues presentamos el caso ante la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de Protección de Datos, digamos, que resolvió a nuestro favor, y después ya no estábamos solos, ¿no? Después ya era nuestro argumento o nuestra propuesta, unida también a la defensa de la propia Agencia de Protección de Datos Española de su resolución, ¿no? Por lo tanto, cuando el caso llega ya al Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se une en esa defensa la Agencia de Protección de Datos con todo el peso que ello tiene. Además, en ese trámite delante de la Corte Europea, ¿no? Se le da audiencia al resto de países, por lo tanto el resto de países de la Unión Europea y sus autoridades de protección de datos también, casi todas, excepto alguna, con alguna excepción, apoyaban esta postura, con lo cual, bueno, sentíamos que era una cuestión difícil, era crear un precedente importante. Pero es cierto que ahí ya fuimos bastante acompañados y arropados también por la Agencia de Protección de Datos Española y por el resto de países. Incluso la Comisión Europea también presentó sus conclusiones muy en la línea de lo que nosotros proponíamos, ¿no? Como decía Mario antes, el momento un poco más de duda fue cuando el abogado general del Tribunal de Justicia propuso sus conclusiones, que es un trámite previo para que los jueces después puedan decidir, ¿no? Es como un informe que él presenta para que los jueces luego puedan tomar la decisión con base en ese informe, que se suele seguir en la mayoría de los casos, y su criterio era bastante desfavorable. Pero por suerte después la gran sala, ¿no? Los jueces de la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues nos dieron la razón en prácticamente todos los puntos que se discutían.
Uh-huh. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Juan Roque Cabrera, a Aitor Duque, a María José López, a Casildo Brígido Vílez y a Cristóbal Torres Viera, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que están muy atentos a esto que estamos hablando del derecho al olvido. Hay mucha gente que me está preguntando y dice, Pulpo, yo a lo mejor hay cosas que quiero retirar. Yo no sé, Joaquín, ahí, si algún ponedor de los que nos está escuchando ahora mismo, no sé, quiere retirar algo que le pueda perjudicar o que simplemente quiera que desaparezca, ahí realmente, ¿cómo puedes solicitar el derecho al olvido? Cuéntanos cómo se hace, ya sea con Google o incluso con otro buscador.
Pues el derecho al olvido en estos últimos años ha evolucionado también, ¿no? Desde aquella sentencia que se refería únicamente a buscadores, algunos años después, con la adopción del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, se incluyó ya en esta normativa y se vincula no solo a buscadores de Internet, sino se vincula a, bueno, como estuvo siempre, ¿no?, al derecho de supresión de los datos o el derecho de eliminar alguna información que nos perjudique, ¿no? Por tanto, yo creo que la forma más eficaz es identificar dónde está esa información publicada y hacer una solicitud, pues, de supresión de esa información en el propio titular de la página web, red social, etcétera. Es verdad que hay veces en las que eso no es posible o ha quedado la información colgada y ya no podemos contactar con el titular de la página web, y lo que realmente nos perjudica es que a lo mejor al buscar nuestro nombre y apellidos en el buscador pues sale esa información, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una segunda vía, que es lo que abrió la sentencia del caso de Mario, que es buscar el formulario de los buscadores de Internet, que tienen un formulario expreso para solicitar este tipo de derecho al olvido, uh-huh, y rellenarlo, ¿no? Y ahí lo que hay que indicar es la URL en la que se encuentra nuestra información, por qué esa información nos perjudica y por qué queremos eliminarla. Hay que tener también en cuenta que no todas las solicitudes tienen que ser concedidas, o no todas las solicitudes son aprobadas, ¿no? Uh-huh. O son eliminadas. Lo que hará luego tanto el titular de la página web como el buscador es considerar si esa información hay algún otro derecho que pueda estar en juego, ¿no? Como puede ser un derecho de libertad de expresión, un derecho a la libertad de información, pues, por ejemplo, en el caso de personajes conocidos o en determinadas situaciones, evaluará si la solicitud cumple con los requisitos para eliminarla y nos notificará si ha decidido eliminarla o no.
Uh-huh. Otro caso que me imagino que también será relativamente común es el derecho al olvido de alguien que ha fallecido. ¿Cómo lo podríamos hacer en ese caso?
Pues mira, justo España es uno de los países que efectivamente ha incluido en su normativa local, en la Ley de Protección de Datos española, una referencia a que familiares o personas que puedan demostrar un vínculo con el fallecido pueden ejercitar también este tipo de derechos. Entonces, bueno, pues consistiría en esto, en acreditar la relación con la persona fallecida, acreditar por qué esa información ha de ser suprimida, un poco justificar por qué esa información ha de ser suprimida y realizar una solicitud.
Joaquín Muñoz, abogado experto en nuevas tecnologías y también protección de datos, que fue protagonista ni más ni menos que de uno de los casos más mediáticos de la última década. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches, Joaquín.
Pues gracias a vosotros, buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carmen, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Pues mira, yo que duermo muy poquito.
Ajá. ¿Y te has despertado tú solita o todavía que no has conciliado el sueño?
No, que todavía no me he dormido.
Ya. ¿Y qué haces? Que te enganchas a la radio y aquí te pones aquí a disfrutar de Poniendo las Calles.
Me harto de reír con ustedes.
Bueno, ¿en qué parte de Córdoba estás?
¿Qué?
¿En qué parte de Córdoba estás?
No, estoy en Cádiz capital.
Ah, Cádiz capital. Muy bien, muy bien, muy bien.
Cádiz capital.
Muy bien. ¿Y en qué parte de Cádiz capital estás?
Pues estoy en la parte del hospital de la residencia.
¿Dónde la farmacia?
¿Dónde la residencia?
Sí, bueno, la residencia, que en la calle de la izquierda hay una farmacia.
Sí.
Vale, perfecto. Conozco la zona.
Esa era la esquinita.
Sí, efectivamente, que tiene un arbolito muy pequeño.
Ey.
Sí, correcto. Escúchame, ¿y tú compras cosas a través de Internet para que te las lleven a casa?
Yo no compro nada, con lo que compra mi hija tengo que me sobra, viviendo.
¿Y a que tu hija utiliza tu casa para que le deje los paquetes?
Sí, ¿eh? Digo, ¿tú viene aquí? Mamá no vaya a salir, mamá no vaya, digo, no, mamá no le va a dar eso. Claro. Mamá va a estar aquí todo el día esperando.
Escucha, ¿y a qué hora te empiezan a llegar los paquetes?
Los paquetes no tienen hora, lo mismo viene a la hora de la fiesta. Y se da un poco de lata con lo de otra cosa y cuando no lo de los vecinos.
Ah,
mire usted que le ha llamado a su vecina y no está y me ha dicho que se lo deje a usted. Bueno, vale, yo déjalo aquí. El otro vecino, mira que no, que está trabajando. Bueno, vale, venga, déjalo aquí. Y siempre muchas veces tengo la puerta de mi casa llena de caja.
Ya, Carmen, por la voz que estoy yo sintiendo ahora mismo aquí a través de los auriculares,
¿sí?
Yo creo que tú eres una de esas personas que en la entrada tiene ahí un a lo mejor un cenicerito lleno de caramelos o algunos dulcecitos para darle a los repartidores. Yo en mi casa lo tengo.
Tengo dos canastitos de porcelana, sí, y los tengo llenos de caramelos, sí que es verdad.
¿Y a que se lo entregas a la gente que viene ahí a darte el paquete?
Ahí está puesto para todo el que quiera coger.
Sí, señor.
Me da mucha lástima, vienen las criaturas, muchas veces le pregunto si quiere agua. Ya. ¿Queréis agua? ¿Queréis un refresquito? Le digo muchas veces.
Yo también.
Porque
yo
vienen sudando, vienen las criaturas y siempre corriendo. No, me puedo entretener. Gracias. Digo, yo si este va sudando, sí, pero y van corriendo, que parece que se ha perdido algo.
Es verdad. Incluso los que vienen en moto, que van ahí, que está lloviendo y llegan las criaturas en moto, a mí me da mucho reparo, ¿sabes?
Que me da una lástima, las criaturas también son capaces hasta de ganar poco.
Que sí, me imagino.
Yo creo que hasta los suertecillos tienen que ser chicos, ellos.
Ya lo sé.
Y las criaturas que se les sale la lengua repartiendo.
Es verdad.
Repartiendo los paquetes.
Oye, Carmen, ¿desde cuándo eres ponedora?
Pues mira, hijo, yo me operaron hace 25 años.
Ajá.
Y desde entonces me tiré la radio al hospital. Para una semana que me tiré al hospital me cogió la Navidad. Y desde entonces los escucho a ustedes todas las noches.
Bueno, por favor.
Y he estado muchas veces por llamar. Pero yo qué sé, no me arrancaba. Y esta noche digo, oye, además yo, hombre.
¿Y hoy qué ha pasado en tu mente para marcar el teléfono directo del estudio?
Porque esto de los paquetes me ha hecho demasiada gracia. Lo que me estáis hablando de los porteros.
No. Pero es que, ¿es verdad o no? A que nos pasan las mismas cosas que le pasan a todo el mundo.
Sí, claro que sí que pasa. Yo he tenido un negocio 40 años, hijo.
¿De qué era el negocio?
De alimentación.
¿Como un ultramarinos?
Sí, un ultramarino.
Un colmado que se dice, ¿no?
Dime yo.
Un colmado.
Sí, un Covirán.
Ah, un Covirán, qué bueno.
Un Covirán he tenido. Yo empecé con una tienda de comestibles y ya después fue un Covirán. Wow. Y he estado 40 años con mi marido. Después he tenido a mi hijo, con mi nuera.
Ya.
Pero a mi marido se me puso malito y ya falleció. Vaya. Y entonces lo tuvimos que dejar.
Ya.
Lo tengo alquilado.
Ya. Carmen, pero yo me imagino que inicialmente ese comercio no sería un Covirán. Me imagino que llegaré a un acuerdo de Covirán con ustedes para ese local.
Sí, claro. El local es mío. Uh-huh. Y entonces te asocia ello a esa cadena de alimentación.
Claro. ¿Y antes de ser Covirán, qué vendíais?
Lo mismo, alimentación también, pero con otra casa de alimentación.
¿Y teníais cosas ricas, cosas de esas?
Buenísimas, de jamones, sí, de jabugo, de caña de lomo, de Sánchez Romero Carvajal.
Ay,
todo lo mejor, de los buenos quesos, de las buenas conservas, los buenos vinos, de todo bueno, había para todos los precios. Para el que se podía gastar más y para el que se podía gastar menos.
Claro. Y la satisfacción que a vosotros como tenderos os producía que la gente comprase y disfrutase todos esos productos, ¿no?
Lo hemos pasado muy bien en la tienda, tenemos muy buena clientela y ya lo hemos pasado muy bien. Yo cerraría los ojos y volvería a otra vez.
Qué gozada, por favor. Sí. ¿Recuerdas el nombre de clientes, clientas?
Sí. Bueno, aún sigo todavía con teléfonos de ellos y nos llamamos para los santos, para las navidades.
Bueno.
Seguimos todavía, que ya hace 12 años ya que lo solté. Y seguimos todavía comunicándonos por teléfono y nos vemos por la calle y nos saludamos con mucho cariño.
Uh-huh.
Como familia.
Claro.
Pero, como familia.
Tú ahora, Carmen, estás jubilada, me imagino, ¿no?
Yo sí, estoy jubilada, yo.
¿Y echas de menos el ir a trabajar?
Muchísimo.
Ya.
Todos los días.
Ya.
Todos los días, hijo.
¿Y estás bien?
Yo sí, tengo mis cuatro cositas, pero bueno, estoy bien. Ya. Lo que no estoy bien es que me falta mi marido, hijo.
Ya.
Una persona muy buena, muy encantadora.
Ya.
Era muy lindo, muy buena persona.
¿Cómo se llamaba?
Y entonces le di un hito. A los 9 años de darle, calentó de todo y falleció. Y entonces, pues nada, yo he hecho muchísimo de menos a mi marido y a mi trabajo y mis cosas. Tengo 2 hijos muy lindos y tengo 4 nietos. Pero me falta.
¿Cómo se llamaba tu marido, Carmen?
Francisco.
¿Y cómo os conocisteis?
Pues vino a pasar, él no era de aquí, era de Málaga.
Uh-huh.
Y vino a pasar unos carnavales aquí a Cádiz. y en los carnavales, el novio de una amiga mía era familia suya, y nos conocimos. Y fue el día más feliz de mi vida.
Claro. Claro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en